mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Rafa Mir se cae del viaje a San Sebastián, es nuestro titular para este viernes 27 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Se retrasará un poco más la vuelta de Rafa Mir a los terrenos de juego, la cosa se dilata.
Porque no tenemos los datos definitivos. ¿Vale? Él arrastra una molestia, una lesión en el partido, el último partido antes del parón con Villarreal. Y ahí ya valoramos la situación de parar o no. Luego sucede toda la situación que sucede después de ese fin de semana. Y cuando se va a reincorporar, lo que tratamos es de recuperar la lesión. Los plazos de esa lesión generalmente suelen ser las molestias que él tiene, que tiene afectado un poco el recto anterior de la rodilla de la pierna derecha. Al final le llevan a estar. Normalmente un recto suele ser 3-4 semanas, tenemos que ir con cuidado. Y en ese proceso en el que está reincorporándose al equipo, pues ha tenido un retroceso porque en la vuelta a los entrenamientos se ha vuelto a hacer daño. Más claro no te lo puedo decir. Ahora tenemos que valorar cuál es la nueva lesión, si es una nueva, si es antigua, y saber cuáles son los plazos de recuperación. Porque generalmente cuando tienes un retroceso, pues siempre hay plazos de recuperación un poco más largos, así que cuando tengamos toda la información definida, pues sacaremos un parte en el que diga, este jugador está lesionado durante más o menos, siempre hay un tiempo estimado, ¿no?
Ahora comentaremos las explicaciones de Rubén Baraja sobre el por qué Rafa Mir no viajará a San Sebastián y también escucharemos cómo el míster ha querido apretar al equipo, al menos un servidor lo ve así, para que saque dientes y no haya excusas, sobre todo por el tema de la juventud de esa plantilla. Enseguida estamos con el comando Paterna, el posible 11 también, y en San Sebastián para ver cómo está la Real de Imanol. En el Levante os contaremos la última hora del partido del domingo en el Ciutat ante la Almería y repasaremos algunos de los titulares que nos dejó Pablo Martínez en ese mano a mano con Cope. El capitán habló de todo, también del Valencia, pero quiso centrarse en lo que tienen por delante. Domingo, el Almería.
La clave es salir con confianza, estar tranquilos, tener nuestra idea de juego muy clara. Sabemos también las debilidades que tienen y bueno, pues ahí explotarlas y buscar conseguir la victoria, claro.
En baloncesto, Goran Filipović ya ha entrenado a las órdenes de Pedro Martínez esta mañana en Barcelona. Veremos si entra contra Manresa en la convocatoria. Y el femenino está llegando a estas horas a Murcia. Mañana en Alcantarilla, 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa de España. Y hemos hablado con Queralt Casas, la capitana, el ADN, ganador del equipo taronja de Rubén Burgos. Y también tendremos tenis, porque hemos quedado con Pablo Andújar, el director de la Copa Falconbridge. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Una vuelta por el circuit y pisamos a fondo.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Cuatro minutos sobre las 2:30 de la tarde. Pedro Zamora, Iván Herraiz, Rafa Villarejo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy
buenas tardes.
Bueno, mañana, 6:30 de la noche, Valencia visita la Real Sociedad de Imanol. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo antes de viajar esta tarde a Tierras Vascas?
Pues como contabas en la portada, sin Rafa Mir. Ahora te cuenta más Rafa Villarejo al respecto de la ausencia de su tocayo, pero lo ha confirmado Rubén Baraja en sala de prensa. Por tanto, la convocatoria, si no pasa nada, de aquí a las 5:30, que es cuando el equipo se marcha a San Sebastián, va a ser exactamente la misma que en el partido contra Osasuna. Es decir, sin Rafa Mir, José Luis Gallá, Mukhtar Diakabi y Jaume Domènech, 23 convocados. convocados, entre los cuales estarán Martín Tejón y Roa Bajas, los dos canteranos. Vuelve a llevarse únicamente dos porteros Rubén Baraja, hoy ni siquiera ha entrenado tampoco ya Vicente Abril con el primer equipo valencianista, y como digo, están citados a las 4:30 en la Ciudad Deportiva de Paterna para a las 5:30 coger avión rumbo a Vitoria y después desplazarse en bus a San Sebastián para medirse mañana a partir de las 6:30 a la Real Sociedad en Anoeta.
Lo ha contado Iván, hemos escuchado a Baraja explicarlo, Rafa Mir no estará. Rafa, ¿cómo tú nos has estado hablando del tema Rafa Mir estos días? ¿Cómo has visto esas explicaciones?
Bueno, yo tengo mi propia sensación y esto lo combino con la información que he ido contando. Y mi sensación, barra información, me lleva a pensar lo que estoy contando las dos últimas semanas, insisto, basado en la información y no en que un día me levante y me dé la pedrada de contar esto que estoy contando. Y es que Baraja no tiene ninguna prisa en que vuelva Rafa Mir, y Rafa Mir, que quisiera jugar cuanto antes para meter un gol y pensar en fútbol y no pensar en lo que está pensando, tampoco tiene la cabeza, por lo que me dicen, plenamente en el fútbol. Está, lógicamente, pues arrastrado por todo lo que ha sido estas últimas semanas y así me cuentan que vive estos últimos días dentro del vestuario. Entre todo esto, que lo habrá visto Baraja, pues evidentemente lleva a una situación que, insisto, me hace pensar, con información en la mano, de que Baraja no tiene ninguna prisa en que Rafa Mir vuelva. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué meto toda esta información en el bloque de la lesión de Rafa Mir? Porque no voy a ser tan atrevido de jugar con la salud de nadie y decir que Rafa Mir no está lesionado, pero sí me baso en la información que yo tengo. Y tampoco quiero quedar aquí como que un día me levanto y de repente, insisto, me invento tal cual las cosas. Ayer ya lo contamos y es un proceso que están llevando como pueden y que maneja como pueden, y que yo le agradezco tremendamente a Baraja que sea el único que da explicaciones y el único transparente y sale como puede. El lunes ya salió del charco como pudo, titubeando de le tenían que hacer pruebas. La información que tenemos es que el lunes no le hicieron ninguna prueba a Rafa Mir, y Rafa Mir, después de ese lunes, juega el partido del sábado el equipo y el miércoles está entrenando con el equipo. Ese mismo lunes entrena por la tarde porque no tiene nada. Ayer, insisto, entrena con el equipo. Ayer no, el miércoles, ya me pierdo de día. Y ayer es cuando Iván nos cuenta que no ha entrenado con el equipo. Porque hoy nos ha explicado, por fin ya saben por lo menos localizar dónde están las molestias. Tiene una afectación en el recto anterior. Yo, por lo que sé y lo que me cuentan a mí, evidentemente desde fuentes muy cercanas a la parte médica del club, es que efectivamente Rafa Mir viene con unas molestias después del partido en Inglaterra, estoy hablando de pretemporada, contra el Leeds, que es lo que ayer el entorno de Rafa Mir se encarga en contar, de esa información, pero que al comienzo de liga, es decir, el partido con el Barça, Rafa Mir ya está recuperado de esas molestias. Rafa Mir juega dos partidos como titular y luego es suplente en el partido con el Villarreal. Y ahí Rafa Mir lo que dice, y eso cabrea, y ayer ya lo conté al cuerpo médico, es que le han forzado en los dos primeros partidos y por eso recae y por eso Baraja no lo pone de titular frente al Villarreal. Hoy Baraja nos ha dicho otra cosa, vamos a volver a escucharlo, porque hoy Baraja nos dice que es después del partido con el Villarreal cuando acaba con molestias, es decir, no es la causa por la que no juegue como titular frente al Villarreal. Luego pasa lo que pasa y ahí entra ya las elucubraciones, porque como no hay transparencia, hasta hoy no nos hemos enterado de qué le pasa realmente o qué dice que le pasa a Rafa Mir respecto a esta molestia. Luego pasan dos semanas en las que Baraja un día dice, la semana que viene se integra con el grupo, la siguiente no se integra con el grupo, la siguiente hay unas molestias, la siguiente vamos a ver qué dicen las pruebas de la molestia, no hay pruebas, y de repente vuelve a entrenar con el grupo y se vuelve a lesionar. Y hoy sabemos que no va a viajar a Anoeta. Todo esto, insisto, a mí me llega a reafirmarme en la información que tengo, que es que Baraja no tiene mucha prisa, que hay una molestia, evidentemente, pero que si, por decirlo de alguna manera, mañana fuera la final de la Champions, fíjate, no me voy a la final, si mañana fuera el primer partido, Dios lo quisiera, que estuviésemos en Champions, de la primera ronda de la Liga de Campeones, un Valencia-Roma, Rafa Mir mañana estaría a disposición del técnico. Esa es la información que yo tengo, sin jugar, insisto, con la salud de nadie. Y eso me lleva todavía a pensarlo más después de escuchar que, insisto, yo le agradezco a Rubén Baraja que sea tan transparente, después de escuchar hoy al técnico intentar dar explicaciones de lo que él, o mejor dicho, hasta donde él puede contar.
La situación de Rafa ha cambiado porque estaba recuperándose de la lesión. Parecía que tenía buenas sensaciones, pero ha tenido un retroceso y estamos ahora todavía valorando cuál es el alcance de la situación que puede tener ahora. No sabemos todavía si es una recaída, si es una situación nueva, y cuando tengamos los datos, las pruebas y todo, pues tendremos ya la posibilidad de saber qué es, si es una nueva lesión, si es lo mismo que tenía antes, o si se ha agravado, y entonces pues plazos de recuperación. Pero vamos, no va a estar en la noveta.
Es un marrón lo que tiene Baraja.
Insisto una vez más, yo le agradezco a Baraja que se meta en el charco y que salga además de manera tan brillante como lo hace. Nadie mejor que él lo sabe hacer. Pero fíjate, primera, se equivoca Baraja en los partes médicos del Valencia. Hace 1000 años que no se dan tiempos de recuperación. Ahí se equivoca. Punto dos. Cualquier prueba médica que ha habido en el Valencia en los últimos 10 años, pero diría los últimos 20, y más con la modernidad de ahora, me voy a ir a las dos últimas temporadas con la maquinaria que hay ahora, se hacen las pruebas médicas a la una, es decir, supuestamente esas pruebas se las hacen el lunes. A mí me dicen que no le hacen pruebas, pero supuestamente esas pruebas se las han hecho otra vez ayer por la tarde y hoy no tiene resultados. O sea, si cuando se las hacen a la una, a las 2:15, 2:30, ya saben los resultados, resulta que le hicieron ayer las pruebas médicas y hoy, al mediodía, no saben los resultados. Insisto, yo disculpo plenamente a Baraja, se me entienda, ¿eh? No le estoy criticando, le doy las gracias por responder, pero es que al marrón al que le someten al entrenador por hacer también de portavoz médico, es para que se metan charcos como este, porque que no sepan si es una lesión, si es de la lesión anterior, si es nueva, si no hay pruebas, las hicieron ayer pero no hay diagnóstico. Es que, quiero decir, demasiado oscurantismo para al final acabar, insisto, en creando un problema más de esta situación de Rafa Mir, cuando creo que con más naturalidad se hubiera podido solventar, que insisto, es complicado hacerlo, este asunto, para que al final la conclusión sea que no viaje a San Sebastián.
Rafa, además, fíjate, ya no hace falta ni irte a las pruebas, es que un fisio un poquito formado con el ecógrafo que hay en Paterna, te hacen así y ya más o menos ves si hay lesión, el alcance. Claro, hablar de recaída, retroceso, ¿cómo no lo van a saber? Si eso prácticamente es...
Como tú dices, ya conocemos un poquito de... Estamos en primero, bueno, en guardería de fisioterapia, pero con tanto tiempo ya trabajando en estos asuntos, efectivamente. Con un ecógrafo ves si hay un... Si se trata de... Podría ser un pinchazo, es decir, lo que se llama siempre una contractura, o hay un poquito de abertura y es mínima, y entonces es una micro rotura hasta una medida, y a partir de esa medida, creo que son 2 centímetros, ya se está hablando de una rotura, pero eso se ve en el ecógrafo. Hay veces que el hematoma, porque la rotura de fibras lo que hace es que se abra la sangre y cree un hematoma, hace que tengas que esperar 24 horas, 48 horas para ver si es una micro rotura o una rotura, pero si ya hay hematoma, ya sabes que algo se ha roto ahí dentro. Es decir, hay pruebas, evidencias para Fermín Rodríguez y para Rafa Villarejo, no tienen ni idea de esto. Imagínate para los fisios, que están más que capacitados, son de primer nivel los que trabajan en el cuerpo médico.
No, y que luego, además, Baraja habla de unas molestias en el partido contra el Villarreal y luego cifra la recuperación de ese tipo de lesiones en el recto anterior 3-4 semanas. 3-4 semanas, entiendo que lo que tendría ya en ese momento sería una rotura, no unas molestias claro. A secas, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que aquí, efectivamente, como tú dices, Baraja está en la picota con este tema y teniendo que recurrir, no digo solo en el tema médico, sino también en, acuérdate, cómo sentó en el vestuario a las palabras de Pepelu, está teniendo que recurrir a veces a capear el temporal como puede y a tratar de contar la verdad que efectivamente...
Y
como
chapó
decías,
para Baraja, sí, vuelvo a decirlo. Y chapó para Baraja por cómo está toreando este toro que es... vamos, Vitorino
y chapó para ti también porque era la pregunta más pertinente en el día de hoy.
Venga, va, te pago el café de luz.
No, pero venga, yo venga. Que creo, y esto siendo un tema súper delicado, yo creo que Rafa ha dicho una palabra que yo la tenía ya apuntada y es naturalidad. Yo, sinceramente, es que yo creo, esto, claro, yo aquí sentado en el estudio de COPE, aquí tranquilito, es muy fácil decirlo, pero me pagan para decir estas cosas. Luego cada uno del Valencia que haga lo que quiera. Yo creo que hay que darle naturalidad. Yo creo que no hay un solo aficionado del Valencia o persona del entorno del Valencia que entendería perfectamente que por lo que está pasando Rafa Mir, que una cosa es la investigación judicial y otra cosa es lo que digamos del fútbol, creo que es suficientemente grave, le debe estar provocando suficiente estrés para no dormir, no descansar, no estar al 100% como para decir simplemente cuando esté para jugar, volverá a jugar. Que yo fui el que dije que me parecía una broma lo de los dos partidos de sanción. Pero es que eso no lo decidí yo. Es que lo decidió Rubén Baraja, que dijo él que le había puesto una sanción de dos partidos.
Con lo bien que gestiona Rubén Baraja casi todas las situaciones, quizás el marcar un plazo.
Fue una cagada monumental. Ver, es que, monumental.
Ya cada semana.
Sí, pero yo creo que... espera, acabo ya. Yo creo que alguien se hubiera ofendido porque se hubiera dicho es un problemón, vamos a ver... a tener tranquilidad, que se recupere,
el tiempo
que
nos
esté,
dirá cuándo está para volver
Rafa Mir. Pero tenga o no tenga molestias,
lo marca el régimen interno.
No, efectivamente.
Y dale con el régimen interno, que eso es una mentira que nos han contado.
No,
¿qué
Zamora,
régimen interno?
No.
El régimen interno tipificado en sanciones
por ser justo con Baraja
y equivalencias.
Pero por ser justo con Baraja, digamos lo que es. Baraja dijo dos partidos por el régimen interno y a partir de ahí, ya ver lo que tú acabas de decir, Zamora, a partir de ahí... Ya entonces,
pues
yo gestiono cuando vuelva.
Perfecto, pero
entonces... efectivamente, yo estoy contigo en que a partir de ahí es cuando tiene que meter la apostilla, apostillar lo que tú estás diciendo, de decir, y a partir de ahora venimos de una situación que ustedes entenderán que no es normal, que no es natural para un futbolista profesional, y entonces vamos a darle tiempo a esta situación. Cuando esté, volverá y lo verán. Y ya está, a partir de ahí, a partir de la sanción, no hay que mezclar las dos cosas. Primero está la sanción de dos partidos y luego Baraja ya explicó que luego ya veríamos.
Porque
y en
luego,
ese capítulo
porque
estamos...
Aquí lo que ha dicho Pedro es muy importante, el tema psicológico de Rafa Mir. Que claro,
bueno, es que nosotros aquí estamos claro, hablando de fútbol y claro, tal, y no sé qué, y que vuelva y no sé qué, y oye, insisto, algún despistado, que yo no me meto en el asunto judicial, que para eso hay un juez que tiene su trabajo, muy difícil, un fiscal, un abogado defensor, y ya se apañarán con su pan se lo coman. Pero dicho todo esto... Es un marrón descomunal, como para que el futbolista esté pensando en su trabajo. Pues sí, tendrá que pensar en su trabajo, pero el marrón, ojo, es que es muy complicadito de llevar, ¿eh?
Bueno, dejamos tema Rafa Mir, que hoy tenemos mucho lío, muchos protagonistas. Os pregunto al comando Paterna, ¿con qué creéis que saldrá mañana Baraja ante la Real?
Bueno, ahora, Iván, te cuenta que hemos estado trabajando duramente durante toda la mañana desde las 8 en el despacho, pero antes te cuento cositas que le gusta a la gente de lo que ha probado Baraja, que hemos podido ver por nuestras rendijas. Y la verdad es que nos saca mucho de dudas, pero a la gente le gusta y es importante ponerla en contexto qué es lo que ha trabajado Baraja, que insisto, para mí me parece que despeja pocas dudas. En un equipo estaban Fulquier con Yarek, Tárrega y Jesús Vázquez, con Guillamón y Javi Guerra en el centro del campo, Valera, Rioja en los extremos, y con Diego López y Hugo Duro arriba.
Ese no es, Rafa.
Vale, y el otro tampoco es, ya te lo aviso. El otro es Thierry, Cofrié, Mosquera, Roa Bajas.
Tampoco.
Pepelu, Enzo, Fran Canós con Almeida y Dani Gómez. Hay que decir que también estaba Martín Tejón, como ha dicho Iván, pero Martín Tejón le han dado un peto verde. Y andaba de comodín en los dos equipos. Esto que hacéis a veces los panenquitas entrenadores. y tal, de poner un comodín entre los dos onces. Eso es lo que ha probado, pero ahora Iván te cuenta lo que hemos trabajado.
Hemos estado trabajando don Rafa Villarejo y yo durante toda la mañana.
Otro café gratis.
Hasta está quedando muy pelota, ¿eh? Quiero decir, vas a hacer el 8:30 igual.
Hasta, pues me llevaré el Quantum entonces. Hasta hace 5 minutos hemos seguido trabajando en el asunto. Mamardashvili en portería.
Bueno, esa tenía dudas. Ahí tenía yo dudas, fíjate, por las
rotaciones. Oye, valientes, que está hablando el comando Paterna. Si queréis atreveros, os atrevéis vosotros
insisto,
y nosotros nos callamos.
Insisto, porque Pedro no se acordará que Gaya, Diakabi y Chaume son baja para el partido, además de Rafa Mir. Defensa de 4. Creemos que repite defensa. O podría introducir a Fulquier, podría ser la única novedad. Pero la pareja
dos porterías a cero.
Es la misma, Tárrega, Cristian Mosquera. Jesús Vázquez, lateral izquierdo. Yo seguiría apostando por Thierry, lateral derecho. Aunque podría darse la alternativa, sobre todo por el punto físico. Pero eso ya sabes que Baraja hasta última hora lo quiere comprobar. Así que Mamardashvili, Thierry, Tárrega, Mosquera, Jesús Vázquez. Por delante, nuestra apuesta es Pepelu, Javi Guerra y André Almeida.
Eso es.
En una banda, en la izquierda en concreto, Luis Rioja. En la derecha, Rafa Villarejo apostaba...
Tengo mi pedrada, Fran Pérez.
Apostaba por Fran Pérez. Yo mantendría a Diego López, pero ahí está un poco la dicotomía del comando Paterna. Uh-huh. Y arriba, creemos que puede jugar...
Creo que hay que meterle musiquita a Javi a partir de la semana que viene, hay que meterle musiquita, porque esto ya...
Y llamar a Antonio Ruiz, todo lo bien.
Efectivamente. Hugo Duro es nuestra apuesta arriba, ya de delantero centro. Ha dicho que va a entrar paulatinamente, al mismo tiempo la misma respuesta ha metido que es un jugador que suele recortar plazos, que el umbral del dolor lo tiene alto siempre... Y,
sí, pero esto es muscular, ¿eh?
Y creemos que podría ser una alternativa. En cualquier caso, si no juega Goduro, jugaría Dani Gómez. Pero es la apuesta con la que nos lanzamos. Así que las dos alternativas a ese 11 que hemos dado, que era Mamardashvili, Thierry Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez, Pepe Luguerra, Almeida, Diego López, yo, Fran da Rafa, Rioja a la izquierda y Hugo Duro arriba. La alternativa sería que entrase Fulquier por Thierry, o en este caso, esa alternativa, ese binomio que hemos dado en banda derecha con Fran Pérez y con Diego López.
Hombre, de ese 11, a mí al menos lo que más me llama la atención es Javi Guerra en el centro del campo, o sea, no en la posición más cercana al punta, sino, digamos, más de 8.
A ver, hay otra variante que es posible.
Es suplente después de su mejor partido.
No, yo me baso en lo que ha dicho Rafa, que siempre, para que la gente se haga una idea, Baraja nunca aprueba el 11. Pero Baraja va dando pistas y sobre todo va poniendo a la delantera titular, a los defensas titulares, más o menos durante la semana va probando eso. Entonces, basándome en lo que nos ha contado Rafa del entrenamiento de hoy, Javi Guerra estaba de 8 en ese entrenamiento. Podría jugar de 10. Yo creo que Guerra va a jugar. Podría jugar de 10 y que entonces hubiera ahí una introducción en el centro del campo que pudiera ser Barrenechea o Guillamón y que pasara Fran Pérez a jugar a una banda y Diego López arriba. En fin, hay muchas alternativas. Pero yo creo que Guerra vuelve después de haber sido suplente en el partido contra...
Lo cual Zamora quiere decir que ni Enzo ni Guillamón están en el 11.
A mí me
extraña. Poco ha durado un poco ahí, ¿no?
Yo estoy, vamos...
El gobo de Enzo.
Estoy convencido...
Es que yo digo que si... Yo le he comentado a Iván que si el partido que hizo Enzo el otro día contra Osasuna, que para mí es discreto, lo hace Guillamón, a Guillamón le caen palos por todas partes.
Sí, pero yo pregunto, ¿eh? ¿A Diego López le pasa algo?
No.
Vale. ¿Y a Dani Gómez?
Tampoco.
No.
Pues nada, van a jugar los mismos que el otro día. Vamos, y...
¿Haber empezado por ahí?
No, no.
Si
es,
lo sabes.
Pero no, es mi opinión. El otro
¿van
día...
¿Van a jugar los mismos? ¿Cómo?
El martes ya dije que iban a jugar los mismos y jugaron todo menos uno. O sea, es decir, tampoco...
Y ahora dices que juegan
y
los mismos.
Y ahora van a jugar los mismos que el martes.
Yo te digo que es imposible que jueguen los mismos. Mira si me la juego. Imposible.
Oye,
No, perdón.
Lo mismo no.
Ah, vale. Barrenechea va fuera y entra lo que habéis dicho de
Javier. Javi
sí, sí, sí.
Javi Guerra por Barrenechea.
Pero amor, vale. Arriba
bueno,
Dani Gómez.
Es que hemos dicho prácticamente eso. Quiero decir.
Sí, sí. Pero que Diego López
para
no
mí
la
el
veo...
Yo me apuesto. Lo de Fran Pérez lo tengo como pedrada. Por esto de Diego López, de las rotaciones que ha dicho Baraja, que viene de las Olimpiadas y que andaba con alguna molestia en el principio de temporada y que tendrá que descansar algún día. Sí, vas a decir, ¿descansará en el parón? No descansará en el parón, que se irá con la Sub-21. Pero yo, mi apuesta es Javi Guerra y Hugo Duro. Esos dos cambios los tengo seguro.
Bueno, yo lo que creo es que...
Dani Gómez no se va a enfadar, ya te lo digo.
No se va a enfadar, pero que Hugo Duro el otro día jugó, salió en el 74, que lo acabo de mirar, no es que me acuerde. Y, vamos... paseó, con todos mis respetos, por Mestalla, porque el hombre no podía, porque no podía, porque
a mí me parece pronto con una lesión muscular, porque eso no es una cuestión de aguantar el dolor, esto es una cuestión de que si estás...
Era el sóleo, ¿no?
Si lo que está tenía, roto, está
sí,
roto.
El sóleo, claro, o sea, es decir, es que yo creo que vimos todos...
Como estoy
futbolista...
en guardería de fisio, te diré que el paso previo siempre que dicen los fisios es primero jugar 20 minutitos y luego ya... Siempre que pienses que al siguiente va a ser titular, primero tiene que salir 20 minutos, que es lo que hizo el otro día.
Sí, pero que es que el otro día yo creo que estaba muy justito físicamente para jugar 20 minutos. Por eso no lo veo yo. Pero lo demás...
Porque lo forzaron incluso.
Claro, y luego yo te digo una cosa. Es
que no le pincharan.
Cambiar mucho después de haber encontrado un equipo que ha sumado 4 puntos de 6 después del inicio de 1 de 15...
Y que no mete un gol...
Y que, no sé, me parecería muy...
Cambiar mucho, solo hemos
cambiar
introducido
mucho son
a Guerra,
dos.
Que jugó el sábado y no jugó el martes...
Y ha dicho Baraja
y
hoy...
Y Duro, que es el delantero titular. Claro, ¿no?
Y ha dicho Baraja hoy, hemos mejorado detrás la parte defensiva, vamos a ver si ahora podemos mejorar la ofensiva. Pues vamos a seguir igual atrás y vamos a cambiar algo arriba, que algo arriba, lo ha dicho, algo arriba es Hugo Duro,
sí,
que
¿no?
es el gol. El único que tienes.
Esa frase me la he perdido, que estaba entrando en el informativo. La de que vamos a cambiar arriba. Y Barrenechea debe estar muy tieso, entonces, también.
No, vamos a cambiar arriba, no he dicho vamos a cambiar porque nos ha dado la pista para el 11. No, vamos a intentar cambiar en la parte ofensiva.
Ah, vale, vale. Ah,
claro, claro. El juego, la productividad, vale, vale. La eficacia.
Vale, vale.
No, pero no es que no esté Barrenechea, es que decide poner, yo creo que, bueno, a gente con más pie. Al final, es que depende del tipo de partido que plantee.
Yo iba a decir eso, Fermín, ha matado un poquito a Enzo. Quiero decir, no, no,
no,
se
yo no le he matado.
Ningún...
¿Pero por qué le
no
he matado?
No has dicho que se pincha.
Yo no he dicho que el otro día estuviera mal.
Escúchame,
te dije,
escúchame.
Te he dicho que he estado discreto y que si ese partido lo hace Hugo Guillamón, le caen palos.
No,
ha dicho que se pincha el globo de Enzo dos partidos. ¿Lo has dicho? Lo has dicho, si quieres,
no, de la
Javi,
titularidad,
saca el
de la
corte, por favor.
No, pero sí, pero me refería a la titularidad.
Pues mira, yo te digo, el titular del Valencia es Enzo. Ya te lo digo yo, para el resto de temporada. Entonces no se pincha ningún globo. Simplemente que el chaval viene tieso, ¿no? Lo siguiente, y por eso lo tiene que cambiar al 60 y al 65.
Pero para mí el otro día, más allá de que esté tieso o no, hace un partido discreto contra Osasuna, es verdad. Yo, para mí me hace un partido discreto y creo que si ese listón se lo ponemos a Guillamón le caen palos.
¿Pero quién destaca para ti el otro día en el Valencia?
No, si es que fue un partido muy gris de todo.
Tres destellos de Almeida que falla la más clara que tiene
y
poco más.
Y poco más, lo que le da.
Bueno, una cosa, ¿os habéis tomado el mensaje de Baraja hoy cuando le han preguntado de la ansiedad, etcétera, que ha dicho, dejemos de hablar de juventud como una forma de apretar, Iván?
A ver, yo lo veo especialmente combativo últimamente a Baraja en sala de prensa porque, por ejemplo, también cuando se le ha preguntado por la Real Sociedad, luego lo escucharemos, ha tirado un poco la puya a los periodistas que hacían la pregunta de, bueno, vosotros lo veis de una manera y de otra, ¿no? Pero bueno, en este caso, se le ha preguntado al respecto de la ansiedad a Rubén Baraja con la situación que tiene el equipo, con 5 de los 18 puntos que ha podido sumar el Valencia en estas primeras jornadas, y siempre es un argumento muy recurrente el tema de la ansiedad, de la juventud, de que este equipo igual no está para luchar por la zona de descenso por la inexperiencia. Y precisamente a esa pregunta, Baraja, después de haber estado ya medio año y el año pasado entero con el equipo, entiende que la excusa de la ansiedad, de la inexperiencia, de la juventud, ya no sirve con este equipo.
No, no creo que tenga ansiedad para nada. No creo que estemos en un momento en el que ahora mismo la ansiedad nos esté instaurada dentro del vestuario para nada. No tenemos que buscar excusas ni de ansiedades ni de... volvemos a lo mismo de siempre. Son jóvenes, sí, pero tienen un año más que el año pasado. Hay que proteger a los jugadores, por supuesto. Hay que apoyarlos, hay que potenciarlos, sin duda. Pero también hay que exigirlos que en su proceso de maduración o de mejora, pues en este momento en el que estamos, tienen que dar pasos de gigante casi cada semana. ¿Qué pasa? ¿Ya no podemos volver a rendir a ese nivel? Yo creo que sí. Entonces no hay que buscar excusas de ese tipo. Continuamente les instamos a eso, que no se pongan límites, que podemos mejorar, que podemos crecer. Te voy a poner un ejemplo. Tú me hablas de jugadores con ansiedad y claro, también me puede decir César Tárraga. Claro, como su expectativa era baja, su crecimiento es muy alto, ¿no? Y los jugadores que ya tienen una expectativa marcada muy alta de la temporada pasada, pues lógicamente tienen que estar a esa altura de la expectativa. Cuando tú tienes un estatus, tienes que tratar de mantenerlo y consolidarte. Entonces, ese tipo de excusas ya no me sirven.
Hugo siempre habla de que el vestuario, por su juventud, por la exigencia que hay en torno al Valencia, como que está sobreprotegido. Parece últimamente que Baraja a los jugadores está como apretando un poquito más. Normalmente en sala de prensa el año pasado esto no se oía. ¿no?
No le queda otra, porque sabe que tiene que agitar el árbol, porque no le están saliendo las cosas. Ahora sí, pero al principio ha sido muy, muy duro. Entonces tiene que mover un poco a los jugadores y buscar el rendimiento del año pasado, de la temporada pasada, para encontrar algo parecido, porque va a ser difícil igualarlo, pero algo parecido a lo del año pasado.
Él luego además ha insistido en el tema de que fuera de casa hay que exigirse más. Él ha insistido en el tema de la exigencia. Por cierto, luego se le ha dicho, has preguntado o has respondido, mejor dicho, al respecto de la ansiedad, has exigido a los jugadores, y él ha dicho, no, perdona, exijo a todos, y al primero que me exijo es a mí mismo. Entonces, bueno, pues él, yo creo que lo que quiere transmitir es ese mensaje que tenía escrito en un papel en el Benito Villamarín después de la primera temporada, de exigencia a todos, porque ve que viene un partido fuera de casa donde el Valencia baja bastante el nivel competitivo y que mañana pues el mensaje que quiere trasladar es ese, para no tener que salir luego, como salió en Balaídos después del partido, a decir, estos no somos nosotros. Pues yo creo que lo ha querido hacer preventivamente.
A mí me parece que ha estado de 10 en la respuesta y vamos, y quitándose los paños calientes. Es decir, ya nos vale con la juventud de Javi Guerra, que ya hace 2 temporadas y media, ¿no?, que debutó en Primera División. Quiero decir, ya no me vale. Una cosa es el carnet de identidad y otra lo que ha dicho en ese corte de voz es que ya los partidos que acumulan ya no vale hablar tanto de la juventud. Hay que dar un paso de gigante. Rafa, es verdad que ha tenido que acelerar los pasos. Claro,
que el líder de primera juega con 6 chavales eso, que no sabemos ni cómo se llamaban hasta hace un mes y no sabemos ni la edad que tienen, si tienen carnet de conducir.
Por eso
y
me parece
no,
chapó
y no pasa
baraja.
Nada. Y ya está. Eso, y fuera milongas, que ya está.
Estáis hablando de gente que tiene ya, no sé, que tendrán 50, 60 partidos en Primera División.
Claro.
Sí, Fran Pérez, Diego López.
Formas, un detalle en esa comparación con el Barça.
No, pero que yo no comparo.
Sí, lo que estamos diciendo en el fondo es que este equipo, igual en la situación en la que está, es decir, de luchar por el descenso, veremos si esto se prolonga hasta final de temporada, le puede costar por la inexperiencia. Porque experiencia, luchando por el descenso, hombre, puedes decir, ya, sí, la tuvo en la primera jornada.
Tú has escuchado la rueda de prensa, pero precisamente ha dicho eso. Lo que no podemos es en la quinta jornada hablar de ansiedad. Claro. Si estáis hablando en la 32 de que el equipo está en zona de descenso, vale, os compro la película de la ansiedad, porque a lo mejor este grupo, que sí que lo ha vivido hace 2 temporadas, insisto, pero a lo mejor no podrían compraros esto de la ansiedad por jugar en descenso a falta de 4 jornadas, pero en la 5ª jornada, a jugadores que llevan 50, 60 partidos de primera.
Tú sabes cómo estaba el vestuario hace 2 semanas, y yo creo que estaríamos diciendo otra cosa si no se hubiera sacado 4 de 6 en Mestalla.
Eso es así. Ah, hombre, claro.
Entonces, bueno, se ha sacado 4 de 6, lógicamente, claro, ahora no se tiene ansiedad.
El vestuario
se lo ha preguntado hoy, no hace 2 semanas.
El vestuario estaba tocado por otra cosa. Al margen del 1 de 15,
sí, pero no estaba para muchas lindezas.
Ya, pero al margen del 1 de 15 estaba tocado por otras cosas.
Totalmente. Claro. Sí, no. De hecho, estaba tocado por eso, sobre todo.
Claro.
Pero luego, al margen de eso, pues hombre, son cosas que te despistan.
Y que vamos rápido ya. Yo ya no sé si este equipo, o sea, no puede luchar por Europa porque, Europa. No puede luchar por descenso porque, qué inexperto. Coño, porque decidme por qué puede jugar.
Pues por donde
Valencia. Pues por eso. Efectivamente. Por eso, décimo, por eso yo creo que Baraja toca la campana diciendo, oye, una cosa, vamos a dejarnos de excusas y vamos a empezar a competir.
Bueno,
has dicho
por algo.
Que el Valencia fuera de casa ha perdido competitividad. ¿Desde hace cuánto que no gana?
Bueno, fíjate, pues desde el partido contra Osasuna, que antes de ganar al Girona este fin de semana, era la última victoria del Valencia, el 15 de abril, lunes 15 de abril, Osasuna 0, Valencia 1, es la última victoria del conjunto valencianista, y desde entonces derrotas, porque lo siguiente fue 4-2 en el campo del Barça la temporada pasada, 1-0 en el campo de la Real Sociedad, derrota 1-0 en el escenario donde mañana va a jugar el Valencia, y después esta temporada el 3-1 contra el Celta en Balaídos, la derrota contra el Athletic Club de Bilbao 1-0, y la última con una mala imagen también contra el Atlético de Madrid 3-0 en el Metropolitano. Estaba viendo que, bueno, salvo el partido del Camp Nou o de Montjuic, que metes 2 goles, tampoco de cara a portería está muy exceso el Valencia. De momento, esta temporada solo en 3 partidos ha metido 1 gol fuera de casa, así que en ese sentido tiene que mejorar desde luego la competitividad.
Nos tenemos que ir a San Sebastián para conocer la última hora del rival del Valencia, y qué mejor que nos enfurroneta, Iván.
Porque hay que estar muy atentos a la nueva Sprinter CDI que estamos siempre contando en la sintonía de la cadena COPE, la nueva 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz, que te está esperando en Valdisa, y con un regalazo, el contrato Service Care incluido, 5 años de garantía y mantenimientos sin preocupaciones. Financia a tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta vuela hasta, ojo, el 30 de septiembre, que es el próximo lunes. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Nos vamos hasta la redacción de COPE en San Sebastián con nuestro compañero Mauri Díaz. Cuéntanos la última hora de los Churi Urdi. Muy buenas, Mauri.
Arratsaldeon, Fermín. Buenas tardes desde Donosti. La Real ya tiene convocatoria para el choque de mañana frente al Valencia. Muchos nervios en San Sebastián. La Real solo ha ganado un partido de los 8 disputados de momento. En casa ha perdido los 3 que ha disputado este año. Los números son absolutamente horribles en Anoeta. Y ahora tiene 3 seguidos en casa contra vosotros. El Anderlecht el jueves y el Atlético de Madrid el domingo. Recupera a Umar Sadik y Manol y se le han caído Odriozola y Seraldo Becker. Este último por una lumbalgia. El posible equipo mañana estaría formado por Remiro en portería, Aramburu, Zubeldia, Nayef, Javi López, Zubimendi, Brais Méndez y Sergio Gómez en la medular, y arriba Take Kubo, Oyarzabal y Óscar. Son también posibilidad para gente como Ander Barnechea. Podría meter alguna combinación que otra, pero en definitiva, Fermín, lo que te digo, la gente en San Sebastián muy muy preocupada, a pesar de que desde dentro se quiera dar una aparente tranquilidad.
Has visto, ¿no?, en San Sebastián. A lo de la salir por la noche le llama lumbalgia.
Muy bien, oye, eso es hacer piña.
Es en vasco, es en vasco.
Sí, no, por si no lo sabe, al tal Becker le pillaron de fiesta, además, en una trifulca, en una entrada de discoteca, y ahora tiene lumbalgia el hombre.
Oye, la Real Sociedad lleva 3 derrotas en casa seguidas, ¿eh?
Oye, no, oigo,
Rayo,
no.
Alavés, Real Madrid. No, ya lo sé. Ya sé que tampoco le gusta a los entrenadores.
No.
Ni juntar temporadas ni tal, pero digo que la Real...
Mira por dónde va a ir. Ya no oigo comparaciones con la Real Sociedad y el Valencia, ¿eh?
Oye, pero es que chaval, no oigo.
Están muy descontentos en San Sebastián con los fichajes, ¿eh? Tu amigo, ¿cómo se llama el director deportivo?
Roberto Alavés, muy bueno. Te lo digo ya, muy bueno.
Sí, es buenísimo, pero ya no oigo a nadie decir que son un fenómeno.
En un mal año están jugando Europa.
Sí.
Pero si he dicho que sí, ya está. Es muy bueno.
Por cierto, Rafa, supongo que también le habéis preguntado a Rubén Baraja por los donostiarras, ¿no?
Sí, pues mira, ahora que estáis hablando de eso, os ha escuchado Baraja, ha regresado aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna, y mira lo que os va a contar Rubén Baraja. Mira si Baraja, mister, habla bien de la Real Sociedad, mira.
Pienso que sigue siendo un equipazo, lo que pasa es que como vosotros solamente vais generalmente a mirar el resultado y el resultado lo condiciona todo, que es verdad, al final el fútbol son resultados, pero yo creo que lógicamente cuando pierdes jugadores importantes como han perdido ellos, esto es un proceso, no de repente quitas a un jugador y pones a otro y lo hace todo bien. Hay que tener esa paciencia y bueno, pues yo creo que Imanol en este caso es un entrenador que tiene una gran experiencia, sabe perfectamente lo que quiere, a mí es un modelo de equipo que me gusta.
¿A ti no te gusta la Real Sociedad o sí, Rafa?
A mí me encanta.
No, te pregunto.
Bueno, ¿qué quieres que conteste?
Que no lo sé.
Me encanta la Real Sociedad. Ahora, me gustaba más la Real Sociedad del año pasado,
por ejemplo, claro,
que la de este. O sea, quiero decir, es que lo que dice Baraja, ha cambiado unos cromos importantes. Se han ido cromos Panini, pero de oro.
Quisieron a Javi Guerra, acuérdate, que lo contamos aquí. Sí.
Javi Guerra va jugando contra...
Sí, contra todos los...
Es verdad, dijimos que lo íbamos a hacer este viernes.
Ya no queda nadie más.
¿Leganés lo quiso?
No, Leganés, bueno, seguro que sí.
Para el viernes que viene.
Seguro que sí, pero no hizo oferta como sí que hizo la Real Sociedad.
El titular es ese, Leganés no quiso a Guerra.
O no ofertó por Guerra, como sí que ofertó por Haller.
Oye, Pedro, ¿quién pita en la 90?
Javier Alberola Rojas, 11 partidos pitados al Valencia en Liga, con 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. No me preocupa tanto Alberola Rojas, que a mí es un tío que me cae medio simpático y creo que no lo suele hacer mal, pero ojo, en el VAR tenemos a Figueroa Vázquez, el hombre que no vio...
Entiendo que no quiso ver.
No quiso ver, porque ahí ya no metemos en la honestidad de los árbitros, yo no me voy a meter, pero no vio...
Se despistó.
La patada en los genitales de Endrick a Mourinho, el defensor del Español. Del Alavés, perdón.
Era una acción difícil, ¿no?, de ver, ¿no?
Sí, era bastante compleja. Sobre todo por la tele.
Grises, era una jugada gris.
Era Figueroa Vázquez, que va a estar en el VAR mañana vigilando ese Real Sociedad Valencia.
Muy bien, dejamos aquí la información de ese partidazo que mañana podremos disfrutar en tiempo de juego. Por cierto, recordaréis que el pasado miércoles discutíamos aquí sobre si estaba bien o no que la policía se inflara a poner multas a los seguidores del Valencia que dejaron el coche mal aparcado en las cercanías de Mestalla. Hoy la alcaldesa Pedro ha explicado el tema.
Sí, lo ha explicado porque los vecinos del barrio de Veteró, no es exactamente el de Exposición y el de Mestalla, pero está cerquita, el de Veteró, también habían tenido algunas protestas por el poco espacio que tienen para aparcar. Bueno, pues la alcaldesa ha estado esta mañana explicando que se van a generar casi 400 plazas de aparcamiento porque uno de los carriles de la avenida de Tarongers desde Ramon Llull hacia el mar, para que nos hagamos una idea, desde Ramon Llull, no hacia la avenida Cataluña, sino hacia el mar, se va a habilitar para que se aparquen coches. Como digo, 382 plazas de aparcamiento. Y claro, la alcaldesa ha aprovechado eso para decir que también se van a usar para los días de fútbol.
Nos ponemos muy serios con los aparcamientos que se realicen de forma irregular en Veteró. Es decir, si generamos alternativas son para que dejen de aparcar mal en el barrio de Veteró. Y no solo eso, sino que, pues especialmente, por ejemplo, cuando tenemos una alternativa generada para, por ejemplo, cuando hayan partidos en Mestalla, próximo 21 de octubre, a las 9 de la noche, pues que los abonados puedan tener una alternativa de aparcamiento. Nosotros, evidentemente, tenemos que generar aparcamiento, es un problema en la Real, en la ciudad de Valencia, y esta es una actuación de entidad. De golpe vamos a generar 400 plazas de parking.
Había... ¿Lo tienes claro o no?
Sí.
Sí, bueno, entonces sí que había un problema de aparcamiento, ¿no?
Había... He leído, creo que en el Levante, el Mercantil Valenciano, que se pusieron casi 400, creo que el dato exacto eran 371 multas por aparcamiento. Y van a crear 382 plazas, o sea que por ahí una por otra se va a solucionar. Esperemos.
Esperemos. Esperemos. Unos consejos, ya hablamos de Levante.
Torrent viu intensament el dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio. Y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle. En pista de silla. Te esperamos.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino. Sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De verdad Import.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
El auto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Let's do this.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
13 sobre las 3 de la tarde, antes de hablar de Levante, última hora del Valencia.
Sí, parte médico de Rafa Mir, dice el comunicado, tras las pruebas efectuadas este viernes, hoy, no ayer, hoy, el jugador del Valencia sufre una lesión en el músculo recto anterior de la pierna derecha. Los servicios médicos han decidido que el delantero valencianista siga tratamiento médico y de fisioterapia. Ese es el comunicado.
¿Cuánto tiempo?
No lo indica.
Ah, pero no ha dicho que iban a decir el tiempo estimado.
Qué manera de ponerse trampas tú. Es increíble.
Pues sí, la verdad que sí.
Qué cantidad. Mira que yo lo digo aquí, la reacción. No nos pongamos trampas entre nosotros. Pues mira, Valencia, una detrás de la otra.
Bueno, vamos a hablar de Levante. El domingo recibe la Almería a las 2. Vaya horitas, por cierto, Pedro. Pero antes, ha dado bastante que hablar la entrevista de Pablo Martínez en COPE.
Sí, estábamos todos pendientes de que explicara el affair Pablo Martínez Valencia y si había sentido en algún momento que ese coqueteo con el Valencia y con otros equipos, como por ejemplo con el Real Valladolid, que presentó una oferta formal por el futbolista, pero que no alcanzó lo que quería el Levante y luego no llegaba porque no tenía fair play financiero, como explicó en su día el director deportivo del Real Valladolid. Bueno, pues Pablo Martínez hablaba así de cómo vivió esos días.
Yo esa pregunta no te la puedo responder porque yo no estoy en las oficinas de Mestalla ni en las oficinas del Levante para saber lo que pasa en un lado y en otro y en cuántas agendas está el nombre de Pablo Martínez. Lo único que te puedo decir, la oferta real que hubo, la única que hubo encima de la mesa y bueno, pues por parte del Valencia yo no recibí nada. Yo en ningún momento creo que le he hecho ningún feo a la afición, ni mucho menos. Creo que hay buena unión, la plantilla con la afición se está viendo en este inicio de temporada y espero que siga así.
Bueno, pues un Pablo Martínez que si no pasa nada estará en el 11 el domingo con Andrés bajo palos, Andrés García, Unai Cabello y Pampín en defensa, por delante Oriol Rey con Carlos Álvarez, Pablo Martínez y Cocho y arriba, si no pasa nada, Brugué y Morales.
Y antes de saludar a Keral Casas, la capitana de Valencia Básquet Femenino, repasamos la intensa agenda deportiva municipal del fin de semana.
Mañana en el Jardín del Turia, a la altura del puente de exposición, tenemos la culminación de la Semana Europea del Deporte con la jornada Be Active Night, 3.000 metros cuadrados, que servirá como polideportivo al aire libre.
Tenemos durante toda esta semana en la Marina de Valencia la 52 Super Series Royal Cup. 13 barcos de 9 nacionalidades distintas.
La Supercopa de España Junior Ciudad de Valencia va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Palau Velodrom Luis Puig, que será un gran tatami para una de las citas más importantes del calendario deportivo del judo nacional.
Mañana se celebra la 15K nocturna Fibra Valencia a partir de las 10 y media. Empieza en la Avenida Ingeniero Manuel Soto, pero va a recorrer el centro, las Torres de Serrano, la calle La Paz, la Plaza de la Reina o la Plaza del Ayuntamiento, entre otras zonas.
Y Valencia va a ser una de las pioneras en acoger un torneo de la actividad deportiva emergente, el Round Net, la instalación de voleibol playa. Este es el juego en el que dos equipos compiten por golpear una pelota contra una red elástica que se está convirtiendo en una sensación en las playas de todo el mundo.
Y tenemos Liga Femenina el sábado a las 12, Eibar Levante, el domingo a la 1, Valencia Sevilla.
Ya reconocéis nuestra sintonía, hablamos de baloncesto. Primero recordar que Goran Filipovic, el base fichado ayer por Valencia Basket, ha pasado revisión médica en Barcelona y se ha incorporado esta misma mañana al entrenamiento que ha hecho el equipo en la ciudad deportiva del Barça. Veremos si Pedro Martínez lo ve para ayudar mañana o no y entra en convocatoria. Ahora está comiendo el equipo Taroncha en Manresa, tienen tarde libre. Y ya a las 20:45 del sábado, reencuentro del técnico y de Branco Badío con el Nou Congost. Protagonista, mañana el femenino, empieza la defensa del primer título a la Supercopa de España a las 7:30 en Alcantarilla, las semifinales contra Jaires, el equipo anfitrión. Por el otro lado del cuadro, Salamanca-Zaragoza. Y en Deportes Cope queríamos pulsar el estado de ánimo de ese equipo al que parece que solo le vale ganar y nadie mejor que ella para hacerlo. Keral Casas, capitana del Valencia Basket, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal las sensaciones de la pretemporada, ya preparadas para empezar lo bueno, lo oficial, la competición?
Sí, la verdad que muchas ganas. Al final llevamos ya más de un mes de pretemporada. La verdad que se hace un poco largo porque aunque tengas amistosos, lo que una jugadora quiere es jugar, ¿no? Y bueno, ahora tenemos este título, el primer título en juego. La verdad que ganas. Ya te digo, venimos un poco cansadas porque es lo que tiene la pretemporada, coger el ritmo, pero ganas ya de partidos oficiales.
El arañazo de la ceja no es de la gata, ¿no?
No, es de la gatita Alicia Flores, que es una bestia parda. Chocamos y ella se abrió la ceja y yo la frente.
O sea que en los entrenamientos pues no hay tregua, ¿no?
Sí, pues eso, por eso. Ganas ya de jugar. No, ya no más defender a Alicia Flores.
Como capitana Queralt, ¿cómo ha caído, cómo ha sentado, cómo ha asimilado el vestuario, el
De Cristina Buño, porque claro, es una decisión importante de una jugadora importante en un momento importante.
Bueno, a ver, no quiero hablar mucho del tema porque es su intimidad y su vida, nada, simplemente bueno, una buena noticia, ¿no? Y nos alegramos por ella. Es que no sé si quiere que se hable de esto, o sea, yo prefiero...
Pero yo te hablo más de cara al grupo, porque Cris es una pieza muy importante y al final es perder a una jugadora importante a unos días de afrontar la primera competición y la primera defensa de un título.
Bueno, es como un poco una lesión, ¿no? Cuando pierdes a una jugadora, pues mira, Raquel sí, no es importante ni nada, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de Raquel, por ejemplo, pues nos vinimos muy abajo también por el caso. No es otro caso, ¿eh? Es otro total, pero bueno, al final sabemos que cuando falta una jugadora, por la razón que sea, pues el resto tiene que dar un paso adelante.
Vamos a hablar del equipo. Da la sensación, viendo las incorporaciones, aunque falta por venir jugadoras que aún no se han incorporado, pero que el equipo es bastante redondo, ¿no? Bastante completo.
Sí, ya el año pasado lo era, creo que cada año se va más, este año un poquito más. Yo creo que eso, es muy, muy completo en todas las posiciones. La verdad que la temporada pasada fue muy, muy bien. Ya tenemos, nos ponen esta presión ya cada vez que nos preguntan, bueno, este año otra vez, ¿no? Es muy difícil conseguir otra vez tres títulos o, bueno, ojalá se dé. De momento tenemos este y paso a paso, pero sí. Al final, pues bueno, miras alrededor y ves las compañeras que tienes, pues también te motiva, ¿no?, a seguir dando el mejor nivel tuyo individualmente para hacer, bueno, pues del colectivo que vaya lo mejor posible.
Jairis os ganó en pretemporada el último partido, el último ensayo. A mí me gusta eso, que os ganen, porque es pretemporada y en cambio sí que es un acicate, un aliciente, una advertencia, ¿no?, de cara a ese cruce de semis en la Supercopa.
Bueno, para mí no tiene nada que ver los amistosos que los partidos oficiales. Creo que tienen muy buena plantilla, en todas las posiciones también creo que tienen jugadoras capaces de hacer muchas cosas, pero bueno, yo creo que si hacemos nuestro juego, yo creo que no va a ser fácil, pero espero que podamos jugar el domingo la final.
Tú hablas de lo que el entorno os habla de volver a ganar, de la presión, pero tú eres la primera que el año pasado, cuando el equipo no funcionaba, sacó las uñas en plan capitana, como diciendo, esto es Valencia Basket, aquí no vale dar la mitad.
Sí, evidentemente, no, lo de darlo todo, no se negocia. Al final, yo sé que lo vamos a dar todo, sé que vamos a luchar como las que más, pasa que eso es deporte, al final tienes un rival delante que también hace las cosas bien, entonces no solo depende de ti, en el deporte a veces no es justo, a veces estás en una muy buena dinámica, entrenando muy bien y luego tienes un mal día en un partido y bueno, todo lo que has entrenado pues es un poco que entre comillas no sirve para nada, porque sí que sirve, ¿no? Pero bueno, al final eso, defendemos el escudo de Valencia Basket, el club apuesta muy fuerte por nosotras, entonces qué menos que dejártelo todo para al menos devolverle esa confianza.
En un vestuario siempre es importante la química, cuando se reconstruye una plantilla hay que reconstruir la química también. El año pasado se comentó, se habló el tema de Bekalen, el equipo no había encajado igual que en su primera etapa. ¿Qué tal percepción tienes de cómo están encajando las piezas?
Sí, al final yo creo que en un equipo evidentemente quieres las mejores jugadoras, pero también pues tienen que aportar fuera de la pista, ¿no? Tienen que aportar buen rollo, que bueno, al final pasamos muchas horas juntas, no es solo entrenos o partidos, estamos prácticamente todo el día juntas, viajamos. Yo creo que el llevarse bien es muy importante. Este año la verdad que el ambiente es súper sano, las nuevas desde el primer día súper extrovertidas, la verdad que haciendo equipo y las sensaciones son muy buenas.
¿Hacéis cenas de equipo, por ejemplo, para integrar, novatadas de que canten, etcétera, como se ven en las redes sociales, o no sois muy de eso?
Esto es más tema selección, en equipos no se hace novatadas, cuando se debuta se trae cuatro manolitos y tal, pero no novatadas de cantar y eso. Ahora todavía no hemos hecho cena de equipo, también había jugadoras que aún, o sea, que han llegado la semana pasada, pero tenemos que hacer una, sí. Luego pues ya estas que se hacen no oficial. Bueno, yo antes no me perdía una, ahora estoy ya... Prefiero igual estar en casa descansando, que las veo mucho. También a veces es bueno estar un poco... Yo necesito mis momentos sola, pero sí que tenemos que hacer la cena oficial de equipo.
Keral, te pregunto por Raquel, porque uno de los momentos más bonitos que vimos el año pasado en Deportes Cope fue cuando hablaste tú en la Copa y nos emocionaste. Cada vez le queda...
Sí, pasó.
Y te digo porque fue un momento muy bonito, o sea, muy, muy espontáneo, que además es como son bonitos los momentos. Raquel está a mitad camino ya, va a ser un fichajazo cuando esté, ¿no?
Pues sí, la verdad que Raquel, siempre lo he dicho, es súper importante para nosotras. En la pista es evidente, también lo ve todo el mundo, pero también fuera lo que aporta. Es verdad que no está entrenando con nosotras todavía, pero la vemos y, bueno, pues sigue aportando su felicidad, su alegría al grupo, con muchas ganas de que vuelva. No sé exactamente cuándo, sobre qué fecha se espera, pero bueno, sé que al final de temporada estará, necesitará su tiempo, evidentemente, pero ya te digo, aunque sea acompañarnos en los viajes, la verdad que nos va a dar mucho.
Y ya la última, ¿con qué sueña? Que era el Casas con baloncesto, porque has ganado casi todo, pero tú eres muy, muy ambiciosa en el campo, muy ganadora. ¿Qué sueños te quedan por cumplir?
Que me quede por cumplir, lo dije en una entrevista este verano, era una medalla olímpica que ya no se iba a dar, no pasa nada, y una Euroliga. Me queda, no sé cuántos años me quedan aquí, ojalá al menos unos 3 o así, que creo que son los que me quedan de carrera deportiva. Ojalá en estos 3 años se pueda levantar la Euroliga. Si no, también te digo, me voy a retirar también muy tranquila y muy satisfecha con lo conseguido. Pero también, aparte, quiero más títulos. Aunque ya los haya ganado, la Liga, la Copa, pues todos los títulos que se puedan ganar, pues ganarlos.
Haciendo los deberes el sábado, el domingo que levantes otro título más, que era el Casas, capitán de Valencia Basket, todo lo mejor. Y yo creo que si el equipo tiene los dientes de que era el Casas de tener hambre y ambición, va a seguir ganando.
Ojalá se dé.
Todo lo mejor. Muchas gracias.
Gracias.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La recta final para el tenis y uno de esos valencianos de adopción que se ganó el corazón de la gente de la Terreta con la raqueta, echó raíces aquí. Y ahora, en los ratitos que le dejan sus 4 hijos, aún tiene ganas de marcha y es el director de la Copa Falcon Bridge de tenis. Este año ATP Challenge 125, que traerá el club de tenis Valencia del 6 al 13 de octubre jugadores de nivel internacional. Pablo Andújar, director de la Copa Falcon Bridge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuánto halago, Fermín? Muchas gracias.
Oye, no he dicho ni una sola mentira. ¿Es verdad o no? ¿Eh? Bueno, no te ganaste el corazón de la gente y has echado raíces aquí. ¿Cómo va la vida? Eso de los 4 hijos, ni aquella partida de 6 horas ante Federer, en 2021, vaya energía que se necesita.
Esto es un partido a 9 sets, no a 3 ni a 5, a 9 sets.
Y largo, ¿eh? Y además
vamos cada día.
Sí. Bueno, hablemos de la Falcon Bridge. Te involucraste para revivirla después de un largo parón. Recordemos que por ella pasaron Orantes, Santana. Yo recuerdo de enano, Pablo, ir a ver a Emilio Sánchez Vicario, después a David Ferrer, claro, incluso a ti. Y estás en la lucha de recuperar aquello. De momento, este año estrenáis categoría ATP Challenge 125.
Sí, somos categoría Challenger 125. Creo que poquito a poco vamos subiendo de una manera bastante sostenible, que se pueda y que realmente pensemos que no vamos a tirar para atrás. Empezamos siendo un Challenger 80, el año pasado fuimos un 100 y ahora somos un 125. Y bueno, el sueño ya sabes cuál es llegar a volver a traer un 250, pero lógicamente eso pues no depende tanto de nosotros, pero sí que lo que sí que depende de nosotros es que nosotros poco a poco vayamos creciendo y vayamos haciendo un torneo que se instale dentro de lo que es la sociedad deportiva valenciana, ¿no?
Solo tú sabes esos pasitos hacia adelante del 80 al 100 al 125 y lo que te queda, lo que cuestan, ¿no?
Sí, porque, bueno, 125 ya es un señor torneo y es mucho presupuesto y son muchísimas cosas que tienes que cuidar. Ten en cuenta la complejidad también que es hacerlo en un club de tenis, que es muy bonito, es un torneo que tiene muchísima alma, pero al mismo tiempo, pues es complejo porque pues hay que montar unas gradas, hay que montar una pista central desde cero, hay que tratar de también que a los socios molestarlos lo menos posible, tenemos que adaptarnos porque lo vamos a dar en la tele, en fin, hay una serie de cosas que, bueno, pues que lo hacen complejo.
Muchos detalles que hay que cuidar para poder tener aquí a gente del nivel de Pedro Martínez Portero, Bernabé Zapata, y además, que es una de las novedades, ¿no? Vamos a poder descubrir a muchas de las grandes promesas en la previa, ¿no?
Sí, este año la ATP sacó una regla, digamos que invitaba a la propia ATP dentro de la entry a 2 jugadores sub 21, creo que son, con ranking junior, ¿no? Y en este caso se trata de Ignacio Buse y creo que es Emilio Nava. Son 2 jugadores que vienen pisando muy, muy fuerte y es lo que tú comentabas. Al final vemos los futuros campeones, futuros top 10 en este tipo de torneo. Carlos Alcaraz hace 3 años estaba jugando torneos challengers, ¿no? Entonces, tanto los jugadores consolidados como Benoit Paire, Cristian Garín o Albert Ramos Viñolas o Pedrito Martínez, por citar algunos, se juntan con una generación de jugadores que vienen con mucha ilusión, con mucha fuerza, pero que todavía no están consolidados.
Oye, Pablo, y además el precio de las entradas he visto que es bastante asequible, ¿no?
Sí, intentamos, hacemos además precios para los grupos, para las escuelas de tenis, estamos haciendo una serie de clinics por toda la provincia de Valencia, acercando a un jugador profesional que va a jugar la Copa al club de tenis para que, bueno, pues para que pueda jugar con los niños, para que pueda hacerse fotos, para que pueda también firmar autógrafos. Yo creo que esto es un poco poco lo que queremos, ¿no? Que es seguir haciendo tenis, seguir haciendo, fidelizando a los chavales en que el tenis pues es un buen deporte, es una manera de vivir y de alguna manera acercar el tenis profesional a esas escuelas.
Oye, en 15 segundos que estamos llegando a las 3 y media al final, ¿sigues a tu Levante? ¿Tienes buen feeling o qué?
Este año sí, lo que pasa es lo digo con voz baja, ¿sabes? Porque después de lo que pasó contra el Alavés, yo ya no suelo decir
Pablo,
mucho. Pero este
Julián
año...
Calero, el míster, dice que hay que pensar cosas buenas, que eso trae cosas buenas, así que no pienses en aquello.
Sí, no, lo que pasa es que yo estaba allí en el campo y lo sufrí muchísimo. Pero sí, personalmente creo que el Calero los tiene a todo el equipo enchufadísimo, creo que tienen bastante claro cómo tienen que jugar y da gusto verles jugar. Y yo lo digo, el otro día se perdió con el Zaragoza, pero así, orgullo de perder así todos los partidos. Con esta manera de jugar, a la larga salen los resultados. Pues esperemos que siga en esa línea.
Pablo Andújar, director de la Copa Falcon Bridge, un placer como siempre. Nos escuchamos pronto.
El placer es mío. Un abrazo fuerte. Sergio.
Un abrazo. Y con el tenis, ponemos el punto final. Buen fin de semana, a disfrutarlo. Y si es con la radio, mejor.